Entre las cosas que nos ha mostrado a las claras esta pandemia, una se revela evidente. Nuestro Sistema Nacional de Salud tiene graves fisuras que lo debilitan para poder dar la atención sanitaria que todos desearíamos y que desde luego necesitamos. Desde muchas organizaciones en defensa de la sanidad pública, como la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, se lleva años denunciando esta situación y luchando contra la privatización sanitaria. Y hoy, quizá más que nunca, esa batalla sigue siendo necesaria. Y por eso, para el sábado 17 de octubre, se han convocado movilizaciones en diferentes ciudades del Estado, de las que queremos hablar con Antonio Gómez, como en otras ocasiones, de CAS Madrid. Bienvenido, Antonio. Encantadas de tenerte de nuevo, Antonio. Desde hace tiempo vosotros venís apuntando a la privatización como el origen de la precariedad que ahora podemos apreciar de forma evidente en la sanidad pública. No es la primera vez que lo hablamos en este espacio e incluso contigo. Vuestra propuesta de derogar la Ley 1597 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad va en esa línea, ¿no? Parece necesario insistir. ¿Qué permiten estas leyes y por qué es necesario derogarlas, Antonio?
Mira, exactamente. Nosotros llevamos ya 2 décadas denunciando que el problema fundamental del sistema sanitario es que en el Estado español que la sanidad sea gestionada por empresas privadas con ánimo de lucro es perfectamente legal. Entonces, no nos sirve de nada salir a la calle con proclamas o vacías de contenido del tipo la sanidad no se vende, se defiende, etcétera, sino que creemos que la población tiene que saber que lo que está ocurriendo en estos momentos dentro del Estado español es perfectamente legal. Entonces, la única posibilidad de volver a poder tener un sistema sanitario democrático, universal, que atienda a todos con criterios de calidad, es derogar las leyes que están permitiendo lo que nosotros entendemos que es un saqueo premeditado de las cuentas públicas, ¿no? Entonces, daros cuenta que nosotros, el Estado español, los últimos datos disponibles son del año 2018, dedica a sanidad cerca de 71.000 millones de euros. Bueno, pues de esa parte hay una parte muy importante que se va hacia empresas privadas que dan una calidad asistencial mucho peor, y todo ese dinero que se escapa, que no va a los hospitales públicos ni a los centros de salud públicos, pues no está dando los resultados que tendría que dar. Porque, lógicamente, cuando alguien monta una empresa privada, ya sea para fabricar coches o para ver pacientes, lo que espera es tener una rentabilidad económica y sacar unos beneficios para repartir entre sus accionistas. Sí. Entonces, en el Estado español esto ocurre porque existen dos normas. Una es el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que se aprobó en el año 1986, y que en principio era un artículo para compensar cuando los hospitales públicos, por ejemplo, estuvieran al borde de su capacidad, pudieran contratar parte de su actividad quirúrgica o pruebas diagnósticas con empresas privadas. Pero previamente había que utilizar, según dice la ley, los recursos públicos tenían que estar óptimamente utilizados, o sea, al 100%. Uh-huh. Bueno, lo que iba a ser un artículo para apoyar teóricamente al Sistema Nacional de Salud, lo que ha sido es un artículo para saquear el sistema. En el año 2018, que es el último dato disponible, 10.000 millones de euros se dedicaron a conciertos con la sanidad privada. Y esto se hace mientras hay alta tecnología sanitaria, cientos de camas en hospitales y mucha plantilla sin contratar en los hospitales públicos, sin estar siendo utilizados al 100%, se dedica el dinero a la empresa privada. Entonces, nosotros entendemos que con ese dinero, si se suprimieran los conciertos, que es perfectamente posible, con ese dinero se podría tratar, es prácticamente la misma cantidad que dedica una comunidad autónoma como Andalucía o Cataluña. Es lo que gastaríamos para 8 o 9 millones de habitantes durante un año, y es lo que se dedica en estos momentos para conciertos. Con ese dinero podríamos contratar, hemos calculado, cerca de 220.000 trabajadores para el Sistema Nacional de Salud. Imaginaros, 220.000 médicos, enfermeras, veladores, administrativos, simplemente con dejar de pagar a empresas privadas. Y también podríamos mantener abiertos los hospitales en turno de tarde, toda la tecnología que actualmente deja de trabajar a las 3 de la tarde, o los quirófanos, metiendo un segundo turno de médicos en aquellas especialidades que fuera necesario. Entonces, nosotros entendemos que darle dinero a la empresa privada cuando estás infrautilizando los recursos públicos es algo que no cabe en cabeza humana. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo, y entonces entendemos que gobierne quien gobierne, mientras exista ese artículo y no se modifique porque se legisló con otra idea y al final ha sido una forma de saquear el erario público, pues la única posibilidad es derogarlo y dedicar esos 10.000 millones de euros, o sea, un euro de cada 7 se va en conciertos, simplemente en la parte de conciertos. Uh-huh. Y el otro bastión de la privatización es la ley 1597, que es posterior, que es la que permite que cualquier empresa privada gestione un hospital, como es el caso de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Madrid, de Castilla y León, donde ya hay decenas de hospitales que están gestionados por bancos, empresas de capital riesgo, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo de siempre. Sabemos cómo es la calidad asistencial en la privada, sabemos que se dedica a las cosas que son poco complejas y no graves, y que le deja al sector público todo lo que no le interesa. Por poneros un ejemplo, cuando una persona recurre a su seguro privado o se opera de cualquier intervención quirúrgica por la privada, una vez que le dan el alta en el hospital privado, vuelve al centro de salud para que nosotros la atendamos y hagamos las cuotas. O sea, simplemente la privada cobra por el acto y luego nos devuelve el paciente, que puede estar semanas o incluso a veces meses recibiendo tratamiento en la parte pública a través de una intervención que han cobrado los privados. Entonces, bueno, el montante total no lo sabemos, pero pueden ser cerca de 15.000 millones de euros, quizás entre 15.000 y 20.000 millones de euros, entre diferentes externalizaciones que están ocurriendo con otros sectores como es limpieza, mantenimiento, como de alimentación, etcétera, que es una parte muy importante del presupuesto público que se va hacia manos privadas. Entonces nosotros entendemos que la única posibilidad de poner un freno a esto es derogar estas dos leyes, que entendemos que es absolutamente necesario derogarlas, y que sería la única forma de frenar, blindar la sanidad para posteriormente ir a una segunda fase, que sería volver a recuperar un sistema público con una atención primaria potente que vaya a las causas de la enfermedad, que esto se podría hacer dando capacidad y autoridad a la atención primaria para definir, en base a los diagnósticos de salud, cuáles son los problemas sanitarios que hay en cada barrio, y a partir de ahí legislar. O sea, os pongo un ejemplo. Hoy día ya se sabe que hay determinadas industrias tóxicas que son responsables en parte de patologías crónicas y de enfermedades mortales, de cáncer, de cardiopatías, etcétera. Una vez que se identifican estos a través de estudios del Instituto de Salud Carlos III y del Ministerio de Sanidad, que hay determinadas zonas con unos elevados niveles de contaminación que están provocando una mortalidad y una morbilidad que no serían esperables si no existieran esas industrias, lo lógico es que si ya están identificadas, actuara contra ellas para que cerrasen o no emitiesen los tóxicos que están envenenando a la población. Bueno, pues esto, hoy día podemos tener muchos centros de salud que en sus zonas, en su población, tienen personas que están afectadas por estos problemas, y no hay ninguna autoridad por parte de lo que es la autoridad sanitaria, de los centros sanitarios, para poder intervenir sobre factores que están provocando mortalidad y morbilidad. Entonces, serían diferentes puntos, fundamentalmente, como os digo, frenar la privatización y posteriormente comenzar a recuperar lo que tendría que ser un sistema nacional de salud que atendiera a todo el mundo con igualdad de rapidez en todos los lugares del Estado, con calidad y actuando sobre los determinantes de la salud y la enfermedad.
En cuanto a la privatización de los hospitales y de las distintas pruebas diagnósticas, como tú muy bien nos has dicho ahora, parece bastante claro que la derogación de esas normas es el primer paso, como tú muy bien nos decías. Pero en vuestro manifiesto también abogáis por minimizar la privatización en otros ámbitos relacionados con la salud, no solo el de atención directa al paciente, como bueno, pues pueden ser la industria farmacéutica o la industria sanitaria en general, ¿no? ¿Qué habría que hacer en esos ámbitos y por qué también es importante?
Bueno, pues es muy importante porque la epidemia de COVID y la falta de respuesta del sistema, sobre todo en los meses de marzo y abril, demostró que somos incapaces en aquel momento de tener los recursos necesarios para atender a la población. Ya fueran trajes de protección, tecnología sanitaria, respiradores o cualquier cosa. Entonces nosotros entendemos que debería de haber una industria pública para estas cosas que son esenciales para la salud de toda la población, que no pueden ser objeto de negocio, ¿no? Entonces sería perfectamente factible que hubiera una industria nacional que surtiera a todo el sistema nacional de salud de los recursos necesarios que se pueden fabricar en estos momentos en el Estado español. Y por otra parte, a nivel de farmacia, pues exactamente igual. O sea, no tiene sentido que estemos en un sistema en el cual hay casi 17.000 especialidades farmacéuticas registradas, Esto es una auténtica locura. Hay países como Noruega que tienen unos 800 medicamentos disponibles en el sistema público de salud que gastan mucho menos en sanidad que nosotros y que tienen unos indicadores semejantes. Con lo cual, también abogamos a que debería haber una industria nacional farmacéutica que garantizase la fabricación de aquellos compuestos que han perdido la patente que ya se pueden fabricar a nivel nacional e incluso, si no hubieran perdido la patente, por causas de interés general, la legislación española y la ley de patentes y la propia normativa de la Comunidad Económica Europea permitiría que el gobierno diera licencia obligatoria a determinadas empresas o fábricas para que produjeran determinados medicamentos que todavía no hubieran perdido la patente. O sea, se puede hacer porque la propia Comunidad Europea lo ha determinado así en una respuesta parlamentaria, ¿no? Otra cosa es que no se hace, como fue el caso del Sovaldi con la hepatitis C, porque es un negocio fabuloso para la gente vender un medicamento que cuesta $110 producirlo, el tratamiento de 3 semanas, venderlo por 10.000 o 15.000 o 20.000 euros, como se llegó a vender en el Estado español. Entonces, claro, esto es una forma de tirar el dinero. Es mucho más fácil asegurarnos la fabricación de los 400 o 500 fármacos más indispensables y de esa forma tendríamos unos costes mucho más reducidos y podríamos dedicar también ese dinero a los recursos necesarios y a plantillas, porque en este momento nos encontramos con que no hay personal médico para contratar en Madrid y en otras comunidades autónomas, que no hay personal de enfermería y resulta que los titulados, el otro día leía que había cerca de 25.000 enfermeras en Europa españolas, en diferentes países. O sea, no tiene sentido que estemos cada vez creando más facultades, muchas de ellas privadas desgraciadamente, para formar médicos y personal sanitario, y luego parte de ese personal sanitario se nos escape de las manos después de haber dedicado mucho dinero a formarlos. Daros cuenta que la formación de un médico después de 10 años de estudios está cuantificada en unos 200, 250.000 euros que nos cuesta de nuestros impuestos públicos. Entonces, formar a médicos para que luego se tengan que ir porque no tienen aquí posibilidades en el Estado español o se les dan contratos basura y no les permiten estabilizar su vida, no tiene sentido tirar ese dinero para que estos profesionales formados después de una década de estudios tengan que abandonar el país e irse a otros sitios y que ahora los necesitemos. Entonces, creemos que lo que se necesita es una reforma fundamental del Sistema Nacional de Salud, porque si no, a la salida de la crisis, el espectáculo puede ser dantesco. O sea, cuando el COVID esté controlado, nos vamos a encontrar con unas listas de espera brutales. Si nos damos cuenta que los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad son de hace ya más de un año, y ya reconocían que había 700.000 personas esperando una intervención quirúrgica y 2,5 millones esperando la primera consulta con el especialista, imaginaros un sistema que ha sido incapaz por el COVID de atender todas esas otras patologías de las cuales no se habla, ¿cómo puede haber subido esas cantidades? Podemos estar por encima del 1 millón de personas esperando una intervención quirúrgica y quizás 3 millones o más esperando una primera consulta con el especialista. O sea, todo el mundo tenemos algún conocido que con la crisis del COVID ha recibido la llamada descitando su prueba diagnóstica, su consulta con el especialista o su intervención quirúrgica. Uh-huh. Y la mayoría no han vuelto a recibir ninguna llamada, con lo cual, bueno, incluso yo estoy en el limbo porque todos tenemos algún problema de salud de vez en cuando y esto pues, ha ocurrido a muchas personas, me ha ocurrido a mí, nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Que no haya una respuesta del sistema, que es lo que está pasando en estos momentos.
Todo esto que nos cuentas, Antonio, nos muestra los efectos de la privatización en sus diversas versiones y, por supuesto, nos muestra la necesidad de defender un sistema sanitario verdaderamente público. Pero también incluís otras dos características, a vuestro juicio, necesarias, ¿no?, para tener un sistema sanitario que realmente responda a la sociedad, que sea universal y que tenga una gestión democrática. ¿Qué implicaría esto?
Universal es algo que todavía no se ha logrado porque incluso la modificación legislativa que ha hecho el PSOE no implica que se esté viendo a toda la población que vive en el Estado español, independientemente de su situación administrativa. O sea, sabemos que se están quedando personal inmigrante sin atender en determinados momentos y que ahora más con la epidemia del COVID, y nosotros entendemos que en un país tiene que ser atendido todo el mundo sanitariamente, pero por varios factores. Uno de ellos fundamentalmente porque interesa que todo el mundo esté bien atendido y no haya enfermedades emergentes infecciosas que pueden pasar a toda la población. Entonces, por eso interesa tener atendido a todo el mundo, independientemente de que sea una persona parada, tenga trabajo o sea inmigrante, nos da igual. Hay que hacer una reforma real, no la que ha hecho el Partido Socialista y Podemos, que incluya la atención sanitaria a todo aquel que esté en el Estado español. En principio, eso sería fundamental. Y respecto a la democratización, es otra asignatura pendiente. O sea, la situación del sistema público tampoco es boyante y nos encontramos con décadas de abandono y de gestión política. O sea, los gerentes son políticos, nombrados por el partido político de turno y fundamentalmente funcionan con escenarios a medio plazo y solamente centrados en la contención del gasto, en gastar poco. Entonces, no hay decisiones democráticas, no se consulta con los trabajadores del centro sanitario, no se consulta con la población, que es la que al final de cuentas con sus impuestos está pagando la atención sanitaria, y todo directamente es una decisión puramente verticalista desde arriba de los gestores de turno, que por otra parte son intercambiables, porque independientemente que cambie el partido del poder, en muchas ocasiones muchos de ellos se mantienen entre un partido y otro. Y lo que sí está claro es que no hay ningún poder de decisión por parte de la población. Incluso la Ley General de Sanidad hablaba de los consejos de salud como órgano de participación de la población desde la base, que serían los centros de salud, hasta las instancias más amplias, que sería el área sanitaria, ¿no? Bueno, pues todo esto desde el año 86 está aprobado y ha dejado en evidencia que no hay ninguna posibilidad de participación tal como está la legalidad en este momento, porque la única participación que dan es, como mucho, una reunión anual con el gerente para explicar el contrato programa o contar los objetivos del año siguiente, pero no hay ninguna capacidad de control ni sobre las compras, ni sobre las políticas sanitarias, ni por qué se olvida la prevención y se centran la mayor parte de las veces en objetivos hospitalcentristas que suponen cada vez mayor gasto en alta tecnología, en más hospitales, olvidando lo esencial, que es la prevención y la atención primaria. En este caso, tenemos el caso de Madrid, que queda muy claro. O sea, parece ser que el gobierno central facilitó 1.500 millones de euros para COVID en junio, y bueno, pues lo que nos hemos encontrado los trabajadores de primaria es que no ha habido refuerzo de la atención primaria, no se han contratado rastreadores, no se ha hecho lo que tenía que haberse hecho, que era haber hecho un seguimiento de los positivos, aislamiento individual y tratamientos preventivos fundamentalmente en todos los barrios y los pueblos, mientras la epidemia todavía no estaba desbocada, como en estos momentos. Y lo que sí se han dedicado es a anunciarnos nuevos hospitales. Y claro, nosotros recordamos la campaña de Esperanza Aguirre en el 2004, hablando de que nos iban a poner otros hospitales nuevos, luego otros 4 o 12, y que eso era la campaña publicitaria de Esperanza Aguirre, la podéis buscar, era la sanidad del futuro ya está aquí, es lo que nos anunciaba. Y en este momento nos encontramos pues con que la sanidad del futuro que nos habían prometido está aquí, pero cuando llegó la hora, en marzo-abril, pues hubo gente que se murió sin ser atendida en su domicilio, en las residencias de ancianos, en los pasillos de los hospitales, y esto con 12 hospitales no hubo más. Entonces, imaginaros la política que no nos han llevado. O sea, mucha tecnología, muchos hospitales, y la inversión en atención primaria, que es la base del sistema, ha ido bajando en la Comunidad de Madrid hasta que en estos momentos se le dedica prácticamente el 11% del presupuesto sanitario a la atención primaria, cuando los mínimos que marcan las sociedades científicas y la Organización Mundial de la Salud es que se debería de gastar casi un 25% del presupuesto sanitario en los servicios de atención primaria. O sea, es todo absolutamente al revés de lo que se debería de haber hecho. Entonces nosotros muchas veces nos preguntamos si esto es ineptitud o es una planificación estratégica de esta gente para deteriorar el sistema. Y nos inclinamos más por esta segunda explicación, porque es horrible poner la televisión o las radios y estar continuamente siendo bombardeado con anuncios estos días, en plena pandemia, de seguros sanitarios privados. Es continuamente. Esto es claro que hay una relación entre el deterioro del sistema público y la privada anunciando maravillas con su sistema sanitario privado, ¿no?
Antonio, y para defender este modelo sanitario público, universal, democrático, que pone en esa, bueno, atención primaria también un foco fundamental, pues estamos convocados el 17 de octubre en muchas ciudades del Estado español. Cuéntanos qué se ha previsto.
Bueno, pues va a haber movilizaciones en más de 45 localidades del Estado español en este momento. En algunos sitios van a ser manifestaciones, en otros concentraciones. Fundamentalmente vamos a estar prácticamente en todos los territorios del Estado, y en el caso de Madrid hay varias convocatorias. La fundamental es la de Atocha-Sol a las 7 de la tarde el sábado 17, pero hay varias también, por si alguien le queda cerca, que hay convocatorias de concentración en Aranjuez a las 12 de la mañana en la Plaza del Ayuntamiento, y está una concentración en Parla a las 12 de la mañana en la Plaza Dolores Ibárruri, hay una concentración en Torrejón de Ardoz a las 11 de la mañana en la Plaza Mayor, y luego también a las 6 de la tarde arranca una manifestación desde Vallecas, que va a ir desde el puente de Vallecas hasta la calle de Atocha, que sale de puente de Vallecas y llega a Atocha a las 7, para unirse a la manifestación, a la gran manifestación que saldrá para toda la gente de Madrid capital a las 7 de la tarde. O sea que va a confluir con la que va a llegar hasta la Puerta del Sol. Estas serían las de Madrid. No ha sido posible establecer más por los problemas del estado de alarma y los problemas de movilidad, ¿no? Pero esperamos, nosotros sabemos que esto es un paso más de la lucha que llevamos desde hace ya muchos años, y estamos contentos porque se están sumando colectivos en todo el Estado español que están viendo la necesidad de derogar estas dos leyes y unirse a la lucha, y entendemos que pase el 17 de octubre, es un día más, y vamos a seguir convocando y reflexionando con la gente, informando y trabajando para que se creen colectivos en todos los barrios y pueblos para seguir extendiendo la lucha, porque este es el momento clave. O sea, tenemos que exigir al gobierno actual que derogue esas leyes. No se lo vamos a poder exigir al Partido Popular o a Vox o a Ciudadanos, sino que se lo tenemos que exigir a los que están gobernando. Y además recordamos dos cosas muy importantes y que no son rebatibles: que Unidas Podemos hasta el año 2016 exigía en su programa electoral la derogación de la ley 1597 y en estos momentos guarda silencio. Y por otra parte, que en el 2012, cuando eclosionó la marea blanca, o sea, 8 años después de que ya estaban privatizados los hospitales de Madrid, surge la marea blanca. No sabemos dónde habían estado antes, pero bueno, bienvenidos. Pero en el 2012 el Partido Socialista metió en el Congreso, con mayoría del Partido Popular, una proposición no de ley para derogar la ley 1597. En aquel momento el Partido Socialista quería ganarse los favores de las mareas blancas, que irrumpían en Madrid con fuerza, y entonces planteó una derogación que sabía que no podía salir adelante porque no tenía mayoría en la Cámara. Pero ambos partidos en algún momento han pedido la derogación de la ley 1597 y ahora cuando gobiernan ya no lo piden. Entonces nosotros entendemos que a la izquierda no se le pueden tapar estas cosas y que hay que echárselas en cara, porque ellos tienen que reflexionar y darse cuenta de que es cierto lo que estamos exigiendo y que es la única salida para poder tener un sistema sanitario para todos, porque lo más probable es que si esto no se hace, en pocos años lo único que tenemos es una sanidad de beneficencia como la que vivieron nuestros mayores.
Pues Antonio, muchísimas gracias por todo ese esfuerzo, por seguir en esa brecha desde hace tanto tiempo y por seguir recordando que hay cosas fundamentales y que hay que ir al origen del problema para que realmente la solución pueda ser una solución sostenible en el tiempo. Pues seguimos en contacto, Antonio, y desde luego, cuando el sábado por la tarde repetimos...
Es manifestación de Atocha Sol por Jacinto Benavente.
Eso es.
Va a salir a las 7 de la Puerta de Atocha, subirá por Jacinto Benavente hasta la Puerta del Sol. Os esperamos a todos, este es un tema de todos y no nos podemos dormir. Luego no nos podemos quejar, no sirve solo con salir a aplaudir a los balcones, hay que salir a la calle. Gracias a todos.
A vosotros. Un abrazo, Antonio. Hasta siempre.
Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros por darnos esta posibilidad.